Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Hasta ahora en la mañana, la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias, acompañándolos.
Espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura.
Bien, empezando esta mañana, una noticia que puede ser positiva para el planeta, para el medio ambiente, en medio de toda esta situación de contaminación, de cambio climático. Y es que en el año 2017 ya se hicieron inversiones, o sea, hace ya 2 años, y son proyectos que están caminando en este momento en el mundo por 300 mil millones de dólares en fuentes limpias en todo el planeta. Y resaltar que hay 5 megaproyectos a nivel mundial que en este año buscan avanzar en el uso de energía solar y eólica a nivel mundial. El mundo va hacia allá. Todos los expertos están de acuerdo en que la era de la energía fósil va a acabar. No se ponen de acuerdo cuándo exactamente, pero sí se sabe que va a acabar. Y la idea es ir transitando hacia otros recursos como la energía solar y eólica. Y muchos países están en ello. Vamos a dar unos ejemplos. Empezando por Arabia Saudita, ¿sí? Como lo oyen, Arabia Saudita es un país netamente petrolero, ¿sí? Y Arabia Saudita está invirtiendo muchísimos recursos, o sea, del petróleo al sol. Entonces, si este país, Arabia Saudita, reconocido país petrolero, está transitando hacia allá, quiere decir que el futuro va hacia allá. Y que algunos países que dependen o dependemos mucho del petróleo, pues seguramente más temprano que tarde tenemos que mirar hacia ese tipo de energías alternativas si realmente no queremos quedarnos del tren del progreso, las tendencias, y sobre todo pues que está comprobado definitivamente que el uso de energía fósil es altamente contaminante. Entonces, Arabia Saudita pues es el mayor productor de crudo del mundo después de Rusia, y pues este país quiere ahora ligar su futuro al sol. Pues hace ya 3 años el país anunció que en el 2040 esperaba producir 54 mil megavatios con energías renovables, y pues para este fin de año apunta a invertir hasta 7 mil millones de dólares para desarrollar 7 plantas de energía solar y una eólica. Y es que el objetivo de Arabia Saudita es claro y realmente muy a corto plazo, porque el gobierno quiere que para el 2023, o sea, dentro de unos 4 años, el 10% de su matriz tenga como base este tipo de energías. Uno dice, bueno, el 10% quizás sea poco, pero para un país netamente petrolero, empezar con esta magnitud de reemplazo, pues si bien puede ser pequeño, un 10%, pero es un avance muy grande, sobre todo porque pues su proyección es cada vez depender más de este recurso y generar más energía solar. Pues este anuncio es impresionante, a nivel regional es uno de los más grandes proyectos de cara al futuro, dice Justin Darguin de la Fundación Internacional de la Energía. El fin, pues, no es solo hacer que el consumo interno sea más económico, sino convertirse en uno de los principales exportadores de energía limpia.
Del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena, bajo pueblo.
Ya que este tipo de países, el segundo productor de petróleo a nivel del mundo, después de Rusia, pues a pesar de tener esas impresionantes reservas energéticas, está pensando en otra cosa. Y como digo, pues muchos países todavía están pensando que esto va a ser eterno, de la energía fósil, y definitivamente hay que apostarle a otro tipo de energías más sostenibles. Y Arabia se proyecta como uno de los principales países que en un futuro ya no va a exportar petróleo, sino va a exportar energía limpia a partir del sol. Así que, pues, una interesante noticia para reflexionar, porque nosotros somos un país tropical, tenemos sol los 365 días del año, y pues definitivamente no sabemos aprovechar como podría aprovecharse para generar energía limpia, como lo están haciendo otros países, netamente incluso productores de petróleo como Arabia Saudita.
Pablo, pueblo, Pablo, hermano. Mira a su mujer y a los nenes y se pregunta hasta cuándo.
Otro ejemplo es Australia, que pues en Australia los gobiernos locales han aprobado un número sin precedentes de granjas industriales, posibilitando que este año el país, ojo, doble su capacidad en energía solar. Nueva Gales del Sur, por ejemplo, dio el visto bueno a 10 granjas industriales el año pasado, mientras que Queensland lo hizo con 18. En todo 2017 el país incorporó 1.250 megavatios de energía solar a la matriz nacional, entre granjas solares y paneles privados en casas y edificios. El estado de Australia del Sur empezará este año, 2019, la construcción de una gran planta solar térmico en Port Augusta. Tendrá un costo de unos 500 millones de dólares y, ojo, se convertirá en la mayor planta de este tipo en el mundo, con sus 150 megavatios de potencia. Pues también importante esa noticia, Australia, otro país que le estaba apuntando a doblar su capacidad de producir energía, pero a partir de energía solar nuevamente, ¿sí? Y pues en este estado, o sea, en el estado de Port Augusta, también la empresa Tesla instalará paneles solares y baterías en 50.000 hogares. O sea, para allá vamos. Para generar, afortunadamente, diría yo, para el planeta. Por eso digo que esto es una muy buena noticia, que también genera reflexión sobre, bueno, y nuestra matriz energética, ¿sí? Si bien depende mucho de los hidroeléctricas, tenemos diferentes tipos de opciones como la solar y la eólica, que todavía no se han sido debidamente, digamos, tenidas en cuenta para generar, para pegarnos al tren del futuro, que definitivamente es la generación de energía a través de fuentes más sostenibles. Entonces, segundo ejemplo, Australia, que, repito, va a instalar a un costo de 500 millones de dólares la mayor planta de energía solar térmica en el mundo.
Con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo.
Vamos a hacer una breve pausa musical y hay dos países más que están haciendo grandísimos avances en energía solar y eólica a nivel mundial y que están jalonando este tipo de energías alternativas en todo el mundo. Después de esta pausa musical vamos a decir cuáles son los países y qué están haciendo.
Eso no tiene.
eso no tiene remedio. Árbol que crece torcido jamás se enderezará. Por mucho que tú te esfuerces, torcido continuará. Eso no tiene remedio. Eso no tiene remedio.
Hemos hablado que Arabia Saudita, el mayor productor de crudo a nivel del mundo después de Rusia, ya no le está apostando tanto a su crudo sino a la energía solar, y se proyecta como una de las potencias que exportará energía, pero energía limpia, energía eólica. y otro país que habíamos nombrado, Australia, que está va a instalar la mayor planta de energía de planta solar térmica a nivel mundial en este año. Y otro de los países que están jalonando este tipo de energías limpias es Holanda. Holanda, pues si bien sigue siendo un país muy dependiente de los combustibles tradicionales, pues se ha fijado que realmente para el 2020, o sea para el otro año, el 14% de su matriz energética provenga de fuentes limpias. Para ello, el país impulsará un proyecto pionero: la primera planta flotante de energía solar en el mar. Muy importante. O sea, pues sabemos que estos países europeos, en comparación con nuestros países, pues son países muy pequeños, y realmente esto hace que busquen diferentes tipos de alternativas. Y Holanda, pues, va a inaugurar la primera planta flotante de energía solar en el mundo. El panel consiste en desplegar 2.500 metros cuadrados de paneles solares flotantes para el año 2021, o sea, dentro de unos pocos meses. Nos parece 2021 muy, 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 muy lejos, pero realmente estamos muy cerca. Entonces, el Estado, Holanda, financiará 1.2 millones de euros de los 2.48 millones, o sea, casi la mitad, que costará el proyecto piloto, que va a comenzar este año, 2019, a unos 15 kilómetros de La Haya, de su capital, que incluirá 30 metros cuadrados de paneles. Pues no es la primera vez que se despliega una planta flotante, pero sí es el primer intento de hacerlo en mar abierto. O sea que, pues uno se pone a reflexionar en este tipo de iniciativas, de alternativas, y uno observa que hay muchas posibilidades de usar no solamente la tierra, sino también el mar, para colocar en su superficie paneles solares para generar energía. Es una de las alternativas que existen, y Holanda es otro país que va a poner en práctica a partir de este año este tipo de plantas solares flotantes. Bueno, y otro país que está también a la vanguardia para generar energías limpias, adivinen quién podría ser. Bueno, no podría faltar, ¿cierto? China. China está metida en grandes cosas. De hecho, uno pone a observar lo que consumimos cotidianamente en muchas cosas, desde juguetes hasta ropa. Y bueno, todo es hecho en China. Así que, pues China, si bien es, fíjense que es el mayor emisor de gases invernadero del mundo. O sea, esto hay que tenerlo presente. Pero es a la vez uno de los mayores inversores en energías renovables. O sea, que ellos también saben para dónde va la cosa. O sea, que están apostándole fuertemente a tener energías limpias. Pues según un informe del Instituto para la Economía Energética y Análisis Financiero, la inversión total de China en proyectos internacionales de energías limpias en el 2017 fue de 44 mil millones de dólares, frente a los 32 mil millones que gastó el año anterior. Este año, 2019, la Administración Nacional de Energía del país anunció que terminarán 20 plantas solares, que aumentarán su capacidad energética de una manera muy, muy significativa. También el año pasado, en una antigua mina de carbón en la provincia de Anhui, la compañía estatal china Three Gorges Corporation comenzó a construir una granja flotante de grandes dimensiones que deberá entrar en operación en este tiempo. O sea que, pues, ejemplos de cómo el mundo está avanzando. Muchos países ya están haciendo grandes inversiones en energía solar, en energía eólica, y pues importante que nos genere esto una reflexión, porque aquí tenemos, por supuesto, muchísimas posibilidades. Y pues además, no solamente se generan estas energías limpias, sino que esto tiene como una consecuencia directa, que el planeta va a tener un respiro, porque definitivamente el calentamiento global ya es una realidad. En estos días, Europa, muchos países europeos están sufriendo unas elevadísimas temperaturas que realmente no se veían, y parece que desafortunadamente la cosa tiende a empeorar. Así que, pues, fuentes alternativas de energía solar que muchos países están liderando a nivel mundial, como Arabia Saudita, Australia, Holanda y China. Bueno, vamos a continuar con otro tema después de esta breve pausa musical a esta hora de la mañana en la radio revista Agroecológica Semillas.
Me llaman abandonado, porque no engraso los cegues. Me llaman abandonado, y a mí me gusta que suene, a que lo quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, necesito silencio, yo no tengo en quién pensar, no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido. Seguir y seguir la huella, andar, andar los caminos, sin nada que nos entretenga. Andar, andar los caminos.
Continuando con este tema, vamos a combinar la parte pecuaria con la parte medioambiental. Y es que un nuevo estudio de la Universidad de Oxford propone desarrollar productos con proteínas alternativas y reducir el consumo de carne vacuna, porque según este informe protegería al planeta e inclusive impediría millones de muertes, dice el informe.
Me crié en un
pedazo es un informe, como lo estoy planteando, de la Universidad de Oxford, pues que es importante escucharlo, que es importante incluso debatirlo. Podremos estar en acuerdo o en desacuerdo con la producción vacuna, pero hay diferentes miradas con respecto a ello. Entonces, pues se empieza con la pregunta: ¿cómo producir alimento para más de 10 mil millones de personas que se espera habiten este planeta para el año 2050? Y además hacerlo de una manera sostenible, saludable, asequible y nutritiva. Pues sin pretender encasillar los alimentos entre buenos y malos, la Universidad de Oxford intentó resolver esta pregunta para el Foro Económico Mundial.
Pero que ella quería un rancho arriba, sobre la sierra, para estar cerca del cielo, poder coger las estrellas y amarte, mi Juan.
El informe se llamó Carne, el diálogo del futuro. Se presentó en Davos, Suiza, y arrojó una propuesta para avivar el debate. La propuesta fue desarrollar productos con proteínas alternativas que puedan reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra, el agua, y contribuir a disminuir la mortalidad relacionada con la dieta. Según los investigadores de Oxford, dejar de comer carne podría impedir millones de muertes inútiles cada año, dicen ellos, y reducir de forma sustancial las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un paso necesario, dice el informe, si se quiere cumplir con el Acuerdo de París, que tiene la ambiciosa meta de evitar que el planeta se caliente más de 2 grados centígrados al finalizar el ciclo, y también para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible del milenio.
Hace 15 días me fui a armar un rancho en la sierra y allá te están esperando paisaje, rancho y estrellas.
El documento dice que un 2.4% de las muertes provocadas en el mundo por la alimentación podrían ser evitadas si se reduce el consumo de carne, en particular la de origen vacuno. Y podrían reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 y un 26%. En ese escenario se analizaron 13 tipos de comida: carnes, res, cerdo y pollo, frutas y vegetales como nueces, guisantes, frijoles y otros sustitutos procesados de origen no animal como tofu, soya, trigo y microproteínas obtenidas de hongos y fermentados, y nuevas alternativas, entre ellas la carne cultivada, los insectos y la alga espirulina.
Ternero, un perrito que cuidaba el fruto de mis esfuerzos y una mula andariega para ir el domingo al pueblo. El tiempo pasó y pasó. En mi rancho,
los frijoles, las microproteínas y los guisantes arrojaron los mejores resultados en materia de salud, llegando a reducir la mortalidad hasta en un 7%. Sigue el informe planteando que en el futuro previsible, las industrias cárnicas y de proteínas alternativas coexistirán y tendrán la oportunidad de complementarse entre sí. La innovación y la experimentación son la clave. Solo a través del diálogo y la colaboración estructurada se podrá lograr, asegura Charles Godfrey, quien coordinó la investigación desde el Oxford Martin School.
Pero de allá lo llevaron los jefes de mi gobierno para defender la patria de unos tales bandoleros.
Una molécula de dióxido de carbono emitida en París tiene el mismo efecto sobre el calentamiento global que otra emitida en mayor. Sin embargo, estudiar los impactos ambientales de la producción de alimentos no es tan sencillo. Para el caso de la carne, por ejemplo, los efectos varían según el lugar de producción, el número de hectáreas deforestadas para el pastoreo o los ríos que se ven contaminados y la cantidad de agua que se extrae. Por eso, los gases de efecto invernadero asociados con la producción de diferentes tipos de alimentos se estiman mediante el análisis del ciclo de vida que intenta rastrear la gama completa de emisiones a lo largo de la cadena de valor, incluido factores como el transporte de los animales y su alimentación. Según revela este estudio de la Universidad de Oxford, los datos más robustos que hay disponibles son para la carne de res, el trigo procesado, las nueces, los frijoles y los guisantes. Dice el informe que en el 2010 la carne de res fue responsable de aproximadamente 2 gigatoneladas de CO2 equivalente. Esto es aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los alimentos. Sostiene el informe este cálculo, que pues es importante detenerse en ello. O sea que según la Universidad de Oxford, para el 2010 la producción de carne de res fue responsable de generar 2 gigatoneladas de CO2, y esto, repito, es aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones relacionadas con la producción de alimentos.
Tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual.
Por eso sigue diciendo el informe que reemplazar la carne de res en la dieta de cada región con las diferentes alternativas de proteínas da lugar a reducir entre un 7 y un 26% las emisiones. En el menor de los casos, un 7%, sería consumiendo carne cultivada en laboratorio con los actuales métodos de producción. En un anterior programa habíamos hablado precisamente de la producción de carne de en el laboratorio, seguido de la microproteína, y después está el resto de las alternativas. Continúa el informe diciendo que las pruebas son claras. Nuestro sistema alimentario debe transformarse para el bien del planeta y el futuro de la humanidad. Somos la última generación que puede hacer alguna cosa antes de que el sistema se hunda, afirmó en un comunicado el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Marco Lambertini. Otros estudios también han llamado la atención sobre el tema, tabú todavía en muchos lugares. En octubre del año pasado, por ejemplo, científicos de la Universidad de Oxford publicaron en la revista Nature tal vez uno de los informes más completos que hay hasta el momento. Advierte que las presiones ambientales del sistema de alimentos aumentarán entre un 50 y un 92% en los próximos años por el aumento de la población. El sistema alimentario mundial es uno de los principales impulsores del cambio climático, dice el estudio. Continúa diciendo, el cambio en el uso del suelo y la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos de agua dulce y la contaminación de los ecosistemas acuáticos y terrestres a través de la escorrentía de nitrógeno y fósforo por la aplicación de fertilizante y el estiércol, pues ocasiona precisamente que también se colabore con todo esto con el cambio climático, según un informe. Los autores también propusieron una dieta más flexible, lo cual lo llaman a ellos una dieta flexitariana, que significa que el ciudadano promedio necesita comer 75% menos carne de res, dicen estos investigadores, 90% menos carne de cerdo y la mitad del número de huevos, mientras triplica el consumo de frijoles y legumbres, cuadriplica las nueces y las semillas para evitar sobrepasar los límites planetarios. Bien, una información pues obviamente que puede generar muchísima polémica, y después de la breve pausa musical vamos a hablar que los países pobres o de ingresos medios pues no tendrán cómo acceder a las alternativas que propone este estudio, y que no sería muy, muy pertinente, lo plantearemos enseguida.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate. Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
Solo hay una ciudad en el mundo que en invierno y verano es primavera. Capital que encierra un amor profundo, más cerca la encuentras
de las estrellas. Culturas, costumbres y tradiciones, de todo se encuentra bajo este cielo. Azules y rojos los corazones de un pueblo que integra blancos y negros. Aquí te encuentras cara a cara con la vida, Santa Fe de Bogotá, capital consentida, ciudad que alberga tradiciones compartidas. Por tus calles y caminos va Colombia reunida.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
La receta de mi abuelita es así que me pone orate.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
Ponle un poquito de crema de leche, las alcaparras y el aguacate.
Ajiaco con aguacate, de frente a mi Monserrate.
Qué serenito tan rico el que siento de frente a mi Monserrate. De Colombia y del mundo.
Alforáneo Valte, saludo.
Vamos a preparar el ajiaco.
Alforáneo Valte, saludo.
Con ricos ingredientes de todo el mundo.
Alforáneo Valte, saludo.
Queso rallado de Holanda, chanchornado de Ecuador. De Antioquia unos frijolitos,
saludo.
Y lo ponemos en el
saludo.
Pa' que vengan los
saludos.
Y digan no, otra vez salud.
Continuamos con este informe de la Universidad de Oxford, pues bastante polémico, que plantea reducir el consumo de carne de res, de carne de cerdo, incluso los huevos, e incrementar, triplicar el consumo de frijoles, legumbres y cuadruplicar nueces y semillas. Otro estudio publicado por la revista Science analiza los impactos de los 40 principales productos que aportan el 90% de las necesidades mundiales de proteínas y calorías. Según advierte, la producción de alimentos ocupa el 43% de la tierra del planeta. Es responsable del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 32% de la acidificación y el 78% de la eutrofización. La carne de menor impacto crea un 360% más de emisiones de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, un 3200% más de acidificación, un 970% más de eutrofización y usa un 230% más de tierra que una plantación media de soya para tofu por gramo de proteína. Esto lo dijo Joseph Poor, investigador de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y coautor del estudio. Una dieta global a base de vegetales, dice el estudio, le devolvería a la naturaleza hasta el 76% de las tierras que ahora ocupa el ganado, unos 3.100 millones de hectáreas. Bien, pues ahí está el informe de la Universidad de Oxford, bastante polémico. En un próximo programa pienso invitar a un profesor de nuestra facultad, que un zootecnista que es pues especialista en este tipo de temas, sobre todo en sistemas silvopastoriles, para que nos dé otra mirada también y para que opine sobre esto que estamos planteando en este momento, porque definitivamente parte de la solución para disminuir los gases de efecto invernadero está también en los sistemas silvopastoriles, que creo que también está comprobado y que sería una excelente alternativa, porque pues en mi opinión no se trata de llegar a posiciones extremas de desaparecer una u otra producción, sino convivir armónicamente con ellas. Es más, pues el mismo estudio de la Universidad de Oxford evaluó efectos sobre la salud de los diferentes tipos de dietas y encontró que la carne de res aumenta el riesgo, dice, pues individual de muerte asociada con la dieta en 1.5%, principalmente por mayor consumo de hierro. Si bien la carne cultivada presenta un mejor perfil debido a la disminución de los ácidos grasos, en ellas el contenido de hierro se incrementa un poco el riesgo. Y pues se advierte que algunas hamburguesas vegetarianas contienen hierro artificial para crear la impresión de ser carne roja, que por lo general no se incluye dentro de los análisis dietarios, pero podría tener los mismos efectos negativos que se trata de suplir con las carnes rojas. También, pues este mismo informe plantea también diversas caras de, cierto, otra cara de la moneda, mejor dicho, con respecto a este tipo de informes que son bastante, pues, polémicos. La propuesta es enfática en afirmar que se deben buscar suplementos de hierro a partir de dietas variadas, sobre todo en países donde la anemia es determinante. En otras palabras, considera vital, antes de reemplazar la carne en esos lugares, buscar opciones para suplir este factor. O sea, es importante también matizar este tipo de informaciones porque, pues, la carne realmente, pues, es un alimento muy nutritivo, con un balance de aminoácidos excelente, formador de tejidos para sobre todo para ciertas etapas cruciales como la niñez, por ejemplo. Al evaluarse el efecto sobre la salud de frijoles, guisantes y microproteínas ricas en fibra utilizadas de manera regular en las dietas, en análisis encontró una reducción de las tasas de mortalidad de hasta el 7%. También se aprecia que los alimentos ricos en potasio o poliinsaturados, como era de esperar, pues contribuyen a reducir la mortalidad, mientras que sustitutos de proteínas basados en alga espirulina tienen efectos negativos para la salud debido a sus altos contenidos de sodio. Lo mismo que las harinas derivadas de insectos a raíz de sus altos contenidos de sodio y colesterol.
No llegaré al bohío, porque no engraso, lo sé. Me llaman abandonado.
El estudio de la Universidad de Oxford es enfático al sugerir que sustituir la carne de res por alguna de las 10 alternativas propuestas reduce la mortalidad relacionada con la dieta. Y para esto hace una escala en la que el beneficio más pequeño se obtiene con la carne de res cultivada y el más favorable con los guisantes y las microproteínas. El grupo técnico no deja de lado que estos beneficios estarían relacionados con la capacidad de las personas para tener acceso a estas proteínas alternativas a precios que se puedan pagar, lo cual por ahora no es posible en países pobres o de ingresos medios o bajos, donde sería perjudicial restringir el consumo de carne.
No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar.
Bueno, ahí está el informe de la Universidad de Oxford planteando la reducción del consumo de carne, incrementar el consumo de frijoles, de guisantes, de legumbres, pero pues importante traer aquí al programa otro tipo de miradas, que vamos a ver cuándo puede venir el profesor que comento para que exponga sus puntos de vista, porque quizás no, digamos, los extremos también tienen cosas negativas, y creo que habría que llegar a ciertos acuerdos. Creo que todos los alimentos realmente tienen su papel, su función, y a veces caemos en posiciones muy extremas que no ayudan a construir. Entonces, pues de todas maneras, ahí está el informe. Hay realidades que tampoco se pueden negar, como los efectos gas invernadero que tienen los rumiantes. Pero repito, esto también se está empezando a estudiar, y hay sistemas, sobre todo los sistemas silvopastoriles, de los cuales hablará el invitado que traigamos en su debido momento, que pueden reducir gases de efecto invernadero para que se pueda hacer una producción, pues, más amigable con el medio ambiente. Y es posible, ya hay estudios que realmente así lo avalan. Y en un próximo programa no solamente estará el profesor invitado, sino que traeré algunos documentos que avalan cómo los sistemas pastoriles son una alternativa muy importante para generar una ganadería con menos gases de efecto invernadero y con más beneficios para el planeta, porque el solo hecho de tener sistemas silvopastoriles que implica tener rumiantes con árboles, pues ya es una ayuda con respecto a la regulación del CO2. Así que pues hagamos una breve pausa musical y entramos al final de nuestro programa por el día de hoy. Bien, estimados oyentes, el programa se nos agotó por el día de hoy. La próxima semana, con otros temas de interés a esta hora de la mañana en la parte medioambiental y agropecuaria. Nos despedimos pues en el día de hoy con un temita del grupo Bahía llamado Romance Inicial.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembrar un árbol campesino.